En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos al pastor haciendo la maleta. La visita a Adelimina le aguarda desde este fin de semana. Realmente, la mañana del lunes será punto de partida de toda una semana, la próxima, de encuentros que reservan al próximo viernes, el que personalmente tendrá con el Papa Francisco junto a sus compañeros de episcopado de las dos provincias andaluzas, las de Sevilla y Granada, y también la de Mérida-Badajoz. Saludos de Gabriel Álvarez al comienzo de este espejo en el que preparamos nuestras oraciones para que haya fecundos resultados para nuestra diócesis de Sidonia Jerez y la Iglesia en general. También nuestros saludos al Santo Padre que nos gustaría tuvieran cabida en la valija de Monseñor José Rico Pavés, al que tenemos hoy en el espejo, y no solo, en su comentario semanal, aunque como siempre, con él comenzamos. Adelante, don José.
La tarea de caminar juntos pasa necesariamente por el encuentro con el sucesor de Pedro. Cuando nos encontramos embarcados en la fase diocesana de preparación al sínodo que se ocupará de la sinodalidad, los obispos españoles llevamos a cabo la visita ad limina, un encuentro con el Papa que se realiza aproximadamente cada 5 años con un doble objetivo: presentar al romano pontífice una relación sobre la situación de la diócesis y venerar los sepulcros de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El Papa, en cuanto obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento visible de unidad, tanto de los obispos como del conjunto de los fieles. La comunión de la Iglesia, que tiene su principio, medio y fin en la comunión de la Trinidad Santa, encuentra en el sucesor de Pedro su fundamento visible. Por eso, no es posible vivir plenamente la alegría de la comunión eclesial sin la comunión visible con el Papa. O dicho de otra forma, no es posible ser católico sin la adhesión cordial y efectiva al Papa. El romano pontífice posee en la Iglesia la potestad plena, suprema y universal. Su misión no se circunscribe a la diócesis de Roma, sino que desde ella, presidiendo en la caridad, se ocupa de todas y cada una de las diócesis del mundo. En la visita ad limina, con el informe sobre el estado de la diócesis, los obispos debemos acercar los fieles al Papa, para que los fieles perciban la cercanía del Papa. Aunque físicamente el obispo se presenta solo ante el Papa en compañía con los demás obispos, lo hace consciente de llevar ante el sucesor de Pedro a los fieles que le han sido confiados. Del Papa esperamos recibir palabras y gestos de aliento que nos confirmen en la fe, fortalezcan los vínculos de caridad y ensanchen nuestra esperanza, para que todos nos sintamos miembros activos de la Iglesia, cada cual según su propia vocación, y amados a compartir con todos la alegría del Evangelio. Por eso, la tarea de caminar juntos pasa necesariamente por el encuentro con el sucesor de Pedro.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y es ese encuentro con el Santo Padre que nos acaba de referir nuestro pastor, el que nos invita precisamente a que se mantenga con nosotros en nuestro programa de hoy, para tener en cuenta esa cita que periódicamente cada diócesis realiza, cada obispo diocesano, que tiene mucho de peregrinación, que tiene mucho de rendición de cuentas y de otros aspectos seguramente que podremos descubrir conversando con nuestro obispo, Monseñor Rico Pavés. Don José, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar con los oyentes de COPE.
Uh-huh. Los oyentes que nos escuchan en el espejo lo tienen usted en capilla, seguramente haciendo la maleta. Los oyentes que nos escuchan en Iglesia Noticia lo tienen ya pues prácticamente volando a Roma, ¿no?
Así es, uh-huh. Así es.
Uh-huh. ¿Cuánto de peregrinación, cuánto de rendición de cuentas, cuánto de otros aspectos que quizás se nos escapen tiene siempre una visita ad limina, don José?
Pues hay de todo un poco. La rendición de cuentas se ha hecho con antelación porque forma parte de las gestiones previas. Al menos con un mes de antelación hay que entregar en la Secretaría de Estado y en la Congregación de Obispos el informe del estado actual de la diócesis, un informe que se elabora a partir de un cuestionario amplio que envía la Santa Sede, y ese informe pues lo enviamos en su día, y es el que sirve de referencia para el encuentro que vamos a ir teniendo en cada una de las congregaciones. Las congregaciones ya conocerán ese informe y el diálogo se centrará en los datos que allí aparecen. Luego, efectivamente, hay una dimensión importantísima que es de peregrinación, porque visitamos y celebramos la Eucaristía en las cuatro basílicas mayores, y luego hay un momento, el más importante de todos, de encuentro personal con el Papa Francisco.
Al respecto del cual ya usted en el comentario semanal nos habla de la comunión con el Santo Padre, sobre la que yo también le voy a preguntar, pero por ir desde el principio, ese informe que ya está en Roma, uno imagina que moviliza a buena parte de las delegaciones, de las pastorales diversas, que de algún modo pues encauzarán sus aportaciones, ¿no? ¿Cómo se realiza este trabajo, don José?
Pues recibiendo el cuestionario, que es bastante detallado, de la Santa Sede, luego se completa con los datos normalmente que se pueden recabar del trabajo directo de las delegaciones, porque ahí se pide información estadística, pues número de personas que o de niños, jóvenes o adultos que están en catequesis en diferentes etapas, o personas que han recibido sacramentos y se especifica de iniciación cristiana, unción de enfermos, etcétera, visitas a centros asistenciales, o sea, hay toda una información detallada que un poco nos ofrece el panorama estadístico de la situación del trabajo que se está realizando. Pero junto a eso se pide también una valoración en relación al informe último, pues si se ve que hay una creciente transmisión de la fe o si en algunos puntos se ha ido debilitando, en fin, que se pide a la vez que se dan datos, se pide también pues que se valoren esos datos.
¿Qué agenda le espera a don José durante estos próximos días?
Pues bastante intensa. Empezamos ya el lunes a las 7 de la mañana celebrando los obispos que participamos en este grupo tercero, que somos los de las provincias eclesiásticas de Mérida, Badajoz, Sevilla y Granada, o sea, toda la zona de Andalucía con Extremadura. Y empezamos con la Eucaristía a las 7 de la mañana en la Basílica de San Pedro. Y luego los días siguientes igual, empezamos siempre con la Eucaristía a las 7 de la mañana y luego a partir de las 9, 9:30 visita a las congregaciones. Y esas visitas pues supondrán una prolongación del diálogo que ya se ha iniciado al entregar el informe. Y el viernes, si Dios quiere, pues será el encuentro con el Papa.
Uno imagina que ese encuentro, don José, es tan cercano como transmiten fotos, imágenes, incluso comentarios de quienes han vivido la experiencia de estrechar su mano o de decirle alguna palabra. ¿Es así, verdad?
Así es. Yo he tenido ya la dicha de participar en una visita al Limina a los 2 años de mi ordenación episcopal, siendo obispo auxiliar de Getafe en el año 2014. Y la verdad que fue un encuentro entrañable de estos que se recuerdan toda la vida, por la cercanía del Papa. Creo que para nosotros ahora también es un regalo pues que el Papa sea de lengua materna española. Eso pues como que ofrece una espontaneidad y una facilidad en la comunicación que aún lo hace más cercano. O sea que estoy convencido de que esa cercanía, así nos lo están transmitiendo los obispos españoles que ya han realizado la visita, se va a seguir dando.
Claro. Pide, llama a la comunión con el Santo Padre. ¿Es necesario? Parece lógico, parece obvio, pero ¿es necesario además, don José, en este momento?
En todos los momentos de la Iglesia. La Iglesia, pues el principal peligro que tiene, y así lo vemos en la oración del mismo Jesucristo, es que entre nosotros surjan divisiones. Y Jesucristo pide al Padre esto, que sean uno para que el mundo crea. Si entre los que nos decimos discípulos, seguidores de Cristo, hay enfrentamientos y divisiones, pues la tarea evangelizadora, o sea, la alegría de compartir con otros el Evangelio, pues se frustrará. Por el contrario, si permanecemos en una comunión estrecha, pues la tarea evangelizadora llega más lejos. Y para custodiar esta unidad, precisamente, está el Papa. El sucesor de Pedro es el principio y fundamento de la unidad entre los obispos y entre todo el pueblo fiel. Por eso el pedir e invocar siempre el cuidar esta comunión es fundamental para la tarea en la que se nos encomienda. La Iglesia existe para evangelizar y eso requiere siempre comunión eclesial.
Pues le deseamos un buen encuentro con el Santo Padre, una buena presencia en Roma en esa visita de Limina. ¿Cuáles serían, a grosso modo, don José, las inquietudes que a Sidonia Jerez traslada a esta visita en Limina?
Pues, por un lado, creo que es un tema preocupante sobre el que ya me he pronunciado en alguna ocasión, la situación en la que se encuentra hoy la realidad matrimonial, pues el descenso del número de matrimonios, jóvenes pues que prefieren juntarse sin más a establecer un vínculo estable de amor que sea verdadera célula en la sociedad y el espacio también pues en el que nacen los hijos. Esto nos encontramos con una situación pues preocupante, que no solo afecta a la diócesis de Sidonia Jerez, sino a toda España y se puede decir también a todo Occidente. Y la importancia de esto está en que, en gran medida, las vocaciones consagradas al sacerdocio dependen, en gran medida digo, pues de que haya una familia estable, pues que viva conforme al Evangelio. Este es un punto preocupante, pero bueno, gracias a Dios hay otros motivos de positivos que nos permiten hablar siempre con esperanza.
Pues le agradecemos, don José, mucho que haya mantenido su presencia con nosotros tras el comentario semanal. Y si me permite, estamos pues recién iniciando el tiempo ordinario, pero ya habrá tenido ocasión de pulsar que en esta tierra, casi pasadas las Navidades, nos colocamos en una suerte de precuaresma en la que las inquietudes van latiendo, pues cosas que tienen que ver con las cofradías. Ya le he visto alguna declaración, alguna presencia en los medios. ¿Algún mensaje en este momento en el que las incertidumbres se dan la mano con grandísimas dosis de esperanza de que vamos a tener una Semana Santa lo más normalizada posible?
Pues confianza y responsabilidad. Confianza en que las cosas pueden salir adelante, pero eso requiere de todo responsabilidad para cumplir las medidas sanitarias que se nos vayan dando. Si somos responsables, tendremos confianza en que todo podrá salir con normalidad.
Pues don José Rico Pavés, nuestro pastor, gracias por acompañarnos, que tenga un buen viaje, una buena estancia en Roma y lleve también nuestros saludos y nuestro entrañable cariño al Santo Padre.
Muchísimas gracias, contamos con la oración de todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hemos de estar informados de la realidad que genera el COVID a quienes mayores problemas tienen. Por ello, al abrir esta ventana como cada viernes con Cáritas Diocesana, hoy María José Orellana nos propone acercarnos a las personas sin hogar, precisamente sufriéndose esa realidad a la que la pandemia nos impone. Adelante, compañera.
Hola, Gabriel. Queremos empezar el año poniendo la mirada en uno de los colectivos más vulnerables, las personas en situación de sinhogarismo. Con la aparición de la COVID-19, se ha complicado aún más para este colectivo poder contar con los recursos necesarios para vivir con dignidad, y no solo para las personas que no tienen un techo, sino también para todas aquellas que tienen graves dificultades para afrontar ciertos gastos derivados de la vivienda. Silvia Pérez, coordinadora del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana, da más detalles.
La aparición del COVID-19 ha generado una situación extraordinaria en todos los ciudadanos. Como Cáritas, lo que venimos a decir y venimos a constatar es que las personas sin hogar están viviendo esta situación extraordinaria que estamos viviendo todos de una forma mucho más dura. Estas personas están teniendo una dificultad importante de acceso a los derechos humanos y a los recursos necesarios para poder vivir su vida diaria, y que cada vez es más complicado salir del círculo de la pobreza. Cuando hablamos de personas sin hogar, estamos hablando de un amplio perfil y de diferentes rostros que se han visto en la necesidad de solicitar ayuda. Normalmente pensamos en la persona que está directamente al raso o viviendo en la calle, que es un tipo de persona sin hogar, pero también son personas sin hogar las personas que están en casa sin un vínculo familiar, que necesitan un apoyo en la escucha, personas que tienen esa dificultad para encontrarse en su casa con sus necesidades de protección y de seguridad cubiertas, porque bueno, como decíamos, lo hemos dicho en muchas campañas, tener hogar es mucho más que tener un techo, ¿no?
Desde Cáritas, en el día a día, constatamos que los sistemas de protección social han fallado y que esto ha afectado de una forma aún más intensa a este colectivo. La COVID-19 ha supuesto el agravamiento de situaciones de personas que se encontraban en una vivienda insegura o inadecuada, o que incluso estaban ya en situaciones de exclusión y que con el impacto de la pandemia se han visto expulsadas de sus viviendas o de alojamientos precarios en los que se encontraban. Pérez explica la propuesta de Cáritas ante esta situación.
Estas realidades de vulnerabilidad y deterioro de miles de personas y familias nos están confirmando que los sistemas de protección social, que ya estaban fragilizados de por sí, se han visto fuertemente resentidos, con lo que muchas personas con situaciones vitales muy complicadas no han tenido otro remedio que paralizar o posponer procesos de acompañamiento personal, de acceso a recursos, a prestaciones sociales. Constatamos una realidad que afecta a muchas familias que acuden día a día a nuestras Cáritas parroquiales, al igual que de muchas personas sin techo que acuden a nuestros recursos de personas sin hogar, como es el Centro de Día El Salvador. Personas y familias que no disponen de los medios necesarios para poder solicitar sus propias ayudas, en un sistema cada vez más deshumanizado que se adapta a marchas forzadas a una forma de atención no presencial que deja fuera a quienes más lo necesitan. Desde Cáritas lo que seguimos apostando y nuestra propuesta de denuncia es porque las políticas públicas se fortalezcan. Entendemos que deben de tener un foco muy claro en las personas más vulnerables, que a veces llegan a ser invisibles, por no decir inexistentes, dentro del sistema, ¿no? Y que es muy necesario facilitar el acceso y el ejercicio real del derecho a la protección social, que en muchas ocasiones o bien no se garantiza de la forma adecuada o está siendo muy deficiente y muy limitado.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, compañera. Gracias, María José, de Voz Femenina a Voz Femenina, porque ahora es Carmen Rodríguez la que hurga en las estanterías de la librería diocesana Sidonia, que siempre te recomendamos una visita, como sabes, en calle Guiluz, para hoy traernos el siguiente libro.
En casa con Dios, buscando la expresión personal de la fe. Es el título del libro que nos trae Ansel Grum. Refiriéndose a la época que estamos viviendo después del coronavirus y la palabra tan usada, empoderamiento, él se acoge a la definición que da de ella la enciclopedia, la Wikipedia, y dice que con ello se refiere a medidas que aumentan el grado de autonomía y autodeterminación en la vida de personas o de comunidades y que le permiten hacer valer sus intereses de forma autónoma, asumiendo su propia responsabilidad y su propia determinación. Dice él, a mí me gusta este concepto, por eso quisiera animar a los cristianos a tomar las riendas de su fe. Cada uno de nosotros tiene su propia competencia en la fe, porque cada uno de nosotros ya la ha experimentado y tiene en su interior una idea de lo que puede significar la fe. Entonces, él se basa en que la fe no es una estructura rígida que tenemos que tener en la mente según nos va diciendo en cada momento las autoridades. Simplemente es algo que tenemos en el interior de nuestra alma, de nuestro ser, y ahí lo vamos a descubrir. Esa fe que tenemos dentro de nosotros necesita darse a conocer, tenemos la necesidad de darla a conocer, porque es expansiva, es comunicativa y al mismo tiempo requiere una interconexión, que es la que tenemos que poner en acción con las comunidades, con los seres humanos. Entonces nos invita a dejarnos regir por nuestra fe, esa que sentimos dentro, esa que nos lleva a Jesucristo, esa que nos lleva al ser supremo que es Dios. Libro fácil de leer y muy interesante y ameno, como todos los que él escribe.
Lo buscaremos, Carmen, lo tendremos en cuenta. Ahora lo que nos queda es despedirnos y recordarte que el domingo tendremos Iglesia Noticia. Te acompañaremos con la actualidad diocesana. Será a las 10:45, tras la emisión de la misa a través de la cadena COPE. Y precisamente serán las 10:45 cuando don José a esa hora ya esté volando camino de Roma. Le espera la visita de Límina desde su llegada el domingo y ya el lunes con un inicio de agenda intenso hasta el viernes, que tenga lugar ese encuentro directo y personal con el Santo Padre, con el Papa Francisco. Empezábamos el espejo en su comentario, escuchando su invitación a la comunión con el Santo Padre, y con ello queremos terminar. Con ello y con el mejor de los deseos para nuestro obispo en su viaje y en su estancia en Roma. Es todo. El domingo te esperamos. Saludos de Gabriel Álvarez.